continuando hablando sobre lo que ocurrió en el draft de la NBA 2022. ¿Quiénes fueron los ganadores? Voy a continuar dando análisis de ciertos equipos que posiblemente consiguieron una nueva cara de la franquicia y que hasta el momento se ven que van por un buen camino en que posiblemente en la próxima temporada se conviertan una gran amenaza, un peligro, que hagan ruido y sonido en ambas conferencias. Equipos que se quedaron cortos en entrar a la postemporada, equipos que no han entrado a la postemporada en hace varias décadas. Hablaré un poquito más sobre todo esto en el calentón. Yo soy Raúl Pagán, aquí siempre brindándoles con muchas noticias ardientes, calientes de este programa deportivo. Y nos seguimos enfocando en dando análisis sobre quiénes fueron los ganadores del draft de la NBA 2022. El viernes pasado yo comenté sobre la primera selección, lo cual nos cogió a todos de sorpresa de parte de los Orlando Magic, en que seleccionaron a Paolo Banchero de la Universidad de Duke. Y yo como tal comenté que fue una buena selección de parte de esa organización, aunque muchas personas pensaban que Jabari Smith, el jugador de Auburn, iba a ser la primera selección de parte de ese equipo. Paolo Banchero, en lo cual estuve hablando el viernes pasado, promedió en su primer y único año de carrera en el baloncesto colegial 17 puntos, 7 rebotes, dominando dentro de la pintura, 3 asistencias, un buen porcentaje tirando 47% en general, 33% la línea 3, en lo cual tiene que mejorar, especialmente en el tiro libre, lo cual culminó con 72. Pero un jugador completo en que contribuye ambos ofensivo y defensivamente en la cancha. No solamente eso, la versatilidad que tiene este jugador en cómo crea mucha situación en la cancha. Y es dominante dentro de la pintura en capturando rebotes. Posiblemente los Orlando Magic ya consiguieron la nueva cara a la franquicia, lo cual no la han tenido desde el despacho de Dwight Howard, que se fue para los Lakers después de comenzar su carrera con ese equipo, en lo cual también fue la primera selección. Vimos en el 1992, bueno, como tal, yo no había nacido todavía, pero Shaquille O'Neal, que fue seleccionado la primera selección de parte de los Orlando Magic en el 1992, y tremenda carrera tuvo por lo menos en sus primeros años con ese equipo, llevándolos por primera vez en la historia de la franquicia hacia las finales, en lo cual cayeron ante los Houston Rockets. Luego la tremenda carrera que tuvo con los Lakers, que ganó 3 campeonatos junto con Kobe Bryant, que paz descanse, y ganó un campeonato con Dwayne Wade y los Miami Heat, el centro más dominante que ha existido en la historia de la NBA. Tremenda carrera tuvo él, Dwight Howard, como tal, en sus años con los Orlando Magic. Tuvo las mejores estadísticas, se ganó el premio del mejor jugador defensivo 3 veces con ese equipo. Una vez campeón con los Angeles Lakers en el 2020. Y ahora con la primera selección obtuvieron a Paolo Banchero, lo cual también fue Third Team All-American en su primer y único año con la Universidad de Duke. Y yo comenté si esto fue una buena primera selección por parte de los Orlando Magic. Claro que sí. Y ahora entonces, juntándose con jugadores jóvenes como Cole Anthony, Franz Wagner, que fue All-NBA Rookie Second Team la temporada pasada, Wendell Carter Jr., que promedió las mejores estadísticas de su carrera, 15 puntos, 10 rebotes en lo que va desempeñando en la NBA, en cómo comenzó con los Chicago Bulls y lució mucho mejor después de ser intercambiado hacia los Orlando Magic. Gary Harris Jr., que fue intercambiado de los Denver Nuggets hacia los Orlando Magic, también ese jugador tiene mucho más que demostrar a través de su carrera. Jalen Suggs, de la Universidad de Gonzaga, que también fue seleccionado All-NBA Rookie Second Team, junto con Franz Wagner. Markelle Fultz, un veterano que fue la primera selección de parte de los Philadelphia Sixers, aunque todavía no ha demostrado esas grandes expectativas que teníamos de parte de ese jugador. Todavía está a tiempo para hacerlo. Y entonces, el mejor tirador de parte de ese equipo, que veremos a ver si se queda con la organización, Terrence Ross. Hay muchos jugadores jóvenes, talentosos y habilidosos en esa rotación de los Orlando Magic. Y con esta primera selección, en escoger a Paolo Banchero, los Orlando Magic todavía tienen mucho trabajo que hacer, pero hasta el momento se pueden ver que van a comenzar yéndose un buen camino, especialmente si durante la agencia libre pescan algo grande, un veterano valioso, posiblemente un jugador estrella que quiera unirse con ese equipo. La temporada pasada culminaron último en la conferencia este, penúltimo en la NBA con una marca de 22-60, rankeados número 29 ofensivamente en puntos anotados, número 20 defensivamente en puntos permitidos. Todavía tienen mucho trabajo que hacer, pero esa rotación que tienen en ese equipo es interesante y todo comienza con esta primera selección que escogieron a Paolo Banchero. Y no solamente eso, ya hemos visto, vuelvo y repito, dos primeras selecciones de parte de Orlando Magic. El 98, Shaquille O'Neal, tremenda carrera. Dwight Howard, el 2004, ha tenido una carrera excepcional. Lució mucho mejor con los Orlando Magic desde su despacho con los Angeles Lakers, entonces hacia los Houston Rockets, estando brincando en equipos como los Charlotte Hornets, los Atlanta Hawks, los Washington Wizards, hasta que entonces ganó un campeonato en el 2020 con los Angeles Lakers. Las estadísticas de él han decaído bastante, pero por lo menos comenzó su carrera al diente caliente, lo que posiblemente iba a convertirse de los centros más dominantes en la NBA. En cómo estaba luciendo dentro de la pintura, capturando rebotes, estadísticamente los puntos que estaba promediando, y tres veces ganador del premio al mejor jugador defensivo de la NBA y ahora campeón en el 2020 con los Ángeles Lakers. Así que los Orlando Magic han tomado buenas decisiones en el draft de la NBA con la primera selección, es lo que quiero comentar. Y ahora vámonos con la segunda selección, que también di análisis sobre esto en el calentón el viernes pasado. Estoy dando este resumen rápido de lo que yo hablé el viernes pasado. Las primeras tres selecciones, Paolo Banchero con los Orlando Magic, tremenda selección. Con la segunda selección del draft de la NBA, los Oklahoma City Thunder seleccionaron a Chet Holmgren de la Universidad de Gonzaga, que promedió 14 puntos, casi 10 rebotes por juego, 3.7 bloqueo. Y es un buen tirador, 60% en general. Puede tirar fuera del campo, incluso desde el perímetro, dentro de la pintura. Culminó casi con un 40% tirando de la línea de tres. Este hombre grande que tiene un estilo de baloncesto parecido al de Kristaps Porzingis. Y puede ser igual o mejor que él en la NBA. Un 71% en el tiro libre, lo cual Sid, al igual que Paolo Banchero, va a tener que mejorar y progresar y desarrollar eso, comenzando su primer año de carrera en la NBA. Y el resto de su carrera fue seleccionado Second Team All-American. Y no solamente eso, los Oklahoma City Thunder, con la duodécima selección de primera ronda, escogieron a Jalen Williams de la Universidad de Santa Clara, el primer jugador en ser seleccionado en el draft de la NBA, representando a esa universidad llamada Santa Clara, desde Steve Nash. Y tremenda carrera tuvo ese jugador, que yo lo considero de los mejores 10 armadores que ha existido en la historia de la NBA. Jalen Williams promedió 18 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias, 51% tirando en general, 39% de la línea de 3, es un excelente tirador, 80% en el tiro libre. Y no solamente eso, lo cual yo voy a estar hablando sobre los Knicks esta semana, en cómo siguen decepcionando ese equipo. Los Knicks seleccionaron a Ousmane Dieng de Francia y lo intercambiaron hacia los Oklahoma City Thunder por varias futuras selecciones de primera ronda. Yo como tal comenté aquí en el calentón el viernes pasado que los que ganaron el viernes pasado en el draft de la NBA se llaman los Oklahoma City Thunder. Esos fueron los verdaderos ganadores. Y ahora entonces también lo comenté el viernes pasado, que si no me equivoco era el 24 de junio del 2022, le dije a nuestra audiencia y oyentes en que posiblemente vamos a ver un nuevo Big Three en Oklahoma City desde James Harden, Kevin Durant, Russell Westbrook, que para ese tiempo eran jóvenes. Y en el 2012 llegaron a las finales, aunque cayeron 1-4 en esa serie final ante los Miami Heat, en lo cual LeBron James capturó su primer campeonato de su carrera. Wade el segundo, Chris Bosh el primero. Los Oklahoma City Thunder, todo el mundo nos preguntamos qué se pudo haber visto de este equipo si no hubiesen intercambiado a James Harden y lo seguían desarrollando ese mismo año que se ganó el premio al mejor sexto hombre de la NBA. Y cómo fue un gran factor y una pieza clave en cómo ese equipo terminó llegando a las finales, aunque se quedaron cortos ante los Miami Heat perdiendo 1-4. Pero ahora entonces, manténganle el ojo puesto a estos tres jugadores. Shao Gilgeous-Alexander, que ya es la nueva cara de la franquicia. Las estadísticas te lo demuestran, promediando 24 puntos. Un jugador que yo comenté aquí en el calentón hace varias semanas, en los jugadores que fueron seleccionados All-NBA First Team, Second y Third Team. Jugadores que como tal yo movería de selección. Jugadores que se merecían ser All-NBA First Team. Otros que bajarían a Second Team. Otros que bajarían a Third Team. Y unos que subirían de Third a Second o de Third a First, como LeBron James. La NBA como tal tienen que cambiar esas reglas en que en vez de seleccionar los mejores jugadores por cada posición, los mejores 5 jugadores en la NBA en cada temporada. Punto. Y LeBron James como tal, que se fue seleccionado All-NBA 13, se merecía ser All-NBA First Team. Jugadores como Kevin Durant, que fue All-NBA Second Team, yo lo bajaría a All-NBA 13. Solamente la razón en por qué se perdió una gran cantidad de juegos batallando una lesión que claramente no es su culpa. Y las estadísticas que promedió, 27 puntos por juego, un jugador superestrella, contribuyendo en rebotes, incluyendo en bloqueos. Estamos claros con eso. Podemos decir que se lo merecía, pero por leerse esa gran cantidad de juegos esta temporada regular, yo lo moví para All-NBA Third Team. Ahora entonces, y entre otros jugadores que yo bajé y subí. Ahora, Shao Gilgeous-Alexander, por lo menos, yo mencioné que hubiese soltado a jugadores como Chris Paul, y jugadores como Pascal Siakam, no para menospreciar a esos jugadores porque sí se lo merecen. Pero ahora entonces, las estadísticas de este jugador como Shao Gilgeous-Alexander, las estadísticas de Donovan Mitchell, Jimmy Butler, de Jontay Murray, que estaba promediando casi un triple doble en la temporada regular de los San Antonio Spurs. Jontay Murray, yo como tal lo reemplazaría por Chris Paul en el NBA 13. Shao Gilgeous-Alexander, yo mencioné que yo lo reemplazaría a Pascal Siakam por el All-NBA 13. Estas no son estadísticas de los jugadores más valiosos esta temporada en la NBA. 24 puntos, 5 rebotes, 6 asistencias, 1.3 robos de balón. Eso no son estadísticas de un jugador estrella. Eso no son estadísticas de un jugador que se supone que sea reconocido y seleccionado por lo menos una de las tres All-NBA teams. First, second o third. Shao Gilgeous-Alexander ha demostrado que es la nueva cara de la franquicia. Y ahora tenemos a un jugador entrando en su segundo año llamado Josh Giddey. Josh Giddey, que promedió casi un triple doble en su primer año en la NBA. 12 puntos, 7 rebotes, 6 asistencias por juego. En lo que van desarrollando a este jugador, entrando en su segundo año. Y ahora entonces, Chet Holmgren, uniéndose a esa rotación. Vuelvo y repito, lo mencioné el 24 de junio del 2022, el viernes pasado, y lo estoy mencionando en el día de hoy. Oklahoma City Thunder, posiblemente no esta próxima temporada, sino la otra. De aquí a 2 años, van a tener a 3 jugadores estrellas en esa rotación. Y un nuevo Big Three en Oklahoma City. Y también tremenda selección de parte de ellos, lo cual lo considero uno de los steel draft. Jalen Williams, de la Universidad de Santa Clara. Vuelvo y repito, el segundo jugador representando a esa universidad en ser seleccionado en el draft de la NBA. El primero de este Steve Nash, tremenda carrera tuvo ese jugador, lo cual actualmente es el dirigente de los Brooklyn Nets. Y ahora entonces también a Ousmane Dieng, el francés que promedió en la Liga Europea 8 puntos, 3 rebotes por juego. Tiene mucho trabajo que hacer. Y también en esa rotación está Lugwens Dort, que tuvo las mejores estadísticas de su carrera. 17 puntos, 4 rebotes la temporada pasada. Darius Bazley, Trey Mann de la Universidad de Florida, Isaiah Roby, Mike Muscala, tienen ciertas piezas interesantes ese equipo, los Oklahoma City Thunder. Y también quiero recordar a nuestros audiencia y oyentes que este equipo en los próximos años, hasta el 2027, tiene una gran cantidad de futuras selecciones de primera ronda del draft de la NBA. Así que los Oklahoma City Thunder mantengan el ojo puesto porque pueden convertirse en un equipo peligroso y una gran amenaza para todos sus equipos en la conferencia oeste. Y la tercera selección, lo cual vuelvo y repito, nos cogió a todos de sorpresa. Todos pensando que Jabari Smith iba a ser la primera selección de parte de Orlando Magic. Y a través de la cámara demostró la frustración en que los Orlando Magic y los Oklahoma City Thunder no lo seleccionaran a él en la primera o segunda selección. Así que mantengan el ojo puesto a este jugador, lo cual lo tengo como candidato favorito en ganarse el premio del mejor jugador novato esta temporada. Jabari Smith, también al igual que Paolo Banchero, mucha versatilidad en la cancha, pero más atlético que Paolo Banchero. También es un jugador completo, promedió casi 17 puntos la temporada pasada, 7 rebotes, 42% tirando en general, 42% a la línea de 3, lo cual tiene un estilo de juego de baloncesto al igual que Kevin Durant, algo similar. Hablando sobre su tiro, para ser más específico, hablando de su tiro, tiene un estilo similar que el de Kevin Durant y 42% tirando en general, 42% de la línea de 3. Y este jugador puede crear mucha situación ofensivamente en la cancha, contribuye en rebotes, es bien atlético, juega con una intensidad en la cancha y posiblemente veremos a ver cómo desempeña su primer año y el resto de su carrera. Estos equipos como los Orlando Magic y los Oklahoma City Thunder posiblemente se van a arrepentir de no seleccionar a ese jugador, no escogerlo. Pero ahora entonces tampoco vamos a descartar que fueron buenas selecciones de parte de esos dos equipos. Paolo Banchero para los Orlando Magic, Chet Holmgren para los Oklahoma City Thunder, que actualmente acabo de comentar que posiblemente de aquí a 2 años vamos a ver un tremendo Big Three en Oklahoma City. Pero entonces este jugador que fue seleccionado Second Team All-American, y yo hablé que si podría Jabari Smith convertirse en la nueva cara a la franquicia de los Rockets, posiblemente lo puede compartir con Jalen Green. Que Jalen Green como tal, la temporada pasada, que fue seleccionado número 2 por parte de los Rockets, también elegía a ese jugador en que se gana el premio del mejor jugador novato, pero arrancó muy tarde en la temporada, luciendo con estadísticas explosivas, al igual que Kate Cunningham, y por eso es que Scottie Barnes de los Toronto Raptors se lo merecía, porque en este comienzo, al culminar la temporada regular, promedió estadísticas impactantes, lució espectacular ofensiva, defensivamente, llegaron a la postemporada los Toronto Raptors, lo cual yo los puse como equipo que posiblemente podían decepcionar a los Philadelphia Sixers, un equipo que también van por un buen camino, el futuro se le ve brillante a ese equipo, con Pascal Siakam, Scottie Barnes y Fred VanVleet, y Evan Mobley con los Cleveland Cavaliers, que estaba en esa lucha y batalla, porque al igual que Scottie Barnes, desde el comienzo, al culminar la temporada regular, ambos estaban batallando para ganarse ese trofeo, ese premio del mejor jugador novato la temporada pasada, y lo capturó Scottie Barnes, bien merecido. Pero ahora entonces, yo que la temporada pasada escogí a Jalen Green, que se ganara ese premio, en esta temporada me voy a ir de nuevo con un jugador de los Rockets llamado Jabari Smith, porque esto le va a dar una gran motivación a este jugador, en que él les quiera mandar un mensaje a esos equipos que pasaron por encima de él, que no lo escogieron, especialmente los Orlando Magic, que se veían que lo iban a seleccionar primero en el draft de la NBA 2022. Y vuelvo y repito, este jugador tiene un estilo de baloncesto similar al de Kevin Durant por su tiro. Luce bien ofensivamente, defensivamente también hace un buen trabajo, pero al igual que Paolo Banchero, mucha versatilidad crea este jugador, tiene este jugador en la cancha. Y los Rockets, que le hace falta una nueva cara a la franquicia desde el despacho de James Harden hace 2 años, el equipo que llegó último en la NBA con una marca de 20-62, rankeados número 19 ofensivamente en puntos permitidos, último defensivamente en puntos permitidos. Y también tienen ciertos jugadores interesantes en esta rotación, como Jalen Green, que vuelvo y repito, 17 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias la temporada pasada, pero explotó muy tarde. Christian Wood, que lo intercambiaron. Y yo entonces pensaría, para llenar ese gran hoyo, iban a seleccionar a Chet Holmgren, pero entonces los Thunder tomaron esa selección primero antes que ellos. Kevin Porter Jr., que promedió 15 puntos, 4 rebotes, 6 asistencias, 1.1 robo de balón por juego la temporada pasada. Tienen a Jay Sean Tate, Dennis Schroeder, el veterano. Vamos a ver si se queda, porque ya se le venció el contrato, es agente libre. Vamos a ver si le da un contrato de extensión. Tienen jugadores como Gary St. Matthews, Alperen Sengun. Tienen ciertos jugadores interesantes ese equipo, pero tienen mucho trabajo que hacer y todo comienza con esta tremenda selección de parte de ellos, llamado Jabari Smith. Y junto con Jalen Green lo puede compartir o, como tal, capturar ese título como el jugador más valioso y la nueva cara de la franquicia de los Houston Rockets. Eric Gordon, si se queda ahí, también un excelente tirador, un veterano que promedió 13 puntos la temporada pasada. Comparado a los Magic y a los Thunder, que los veo por un mucho mejor camino que los Rockets, y veo a esos dos equipos posiblemente están llegando a la postemporada primero antes que los Rockets esta temporada o en las próximas, en los próximos años de esta nueva década. Los Houston Rockets tienen todavía mucho trabajo que hacer con Jabari Smith, Jalen Green, que lo sigan desarrollando ese jugador, Kevin Porter Jr. Son los jugadores más valiosos que tienen hasta el momento. Alperen Sengun, que su primer año, la temporada pasada, lució excepcional. Tienen a Kenyon Martin Jr., pero todavía le hace falta pescar algo grande para ese equipo durante la agencia libre. El que sea que puedan estar interesados en unirse con esos jugadores jóvenes, talentosos y habilidosos. Y John Wall va a ser su último, su opción de contrato, su último año de contrato que le quedan, y va a desempeñar con los Rockets esta temporada si es que no lo intercambian. Y John Wall, como tal, el último año no ha desempeñado debido a esas grandes lesiones que ha batallado. La temporada pasada no lo pusieron a jugar porque no sabían si iban a intercambiarlo o no. Pero la anterior, cuando fue intercambiado de los Wizards a los Rockets, él estuvo promediando más de 20 puntos por juego. Todavía le queda mucha energía y fuego a este jugador. John Wall es un jugador que yo lo veo esta temporada regular resucitando su carrera si está 100% saludable y demostrando que todavía sigue siendo un jugador estrella, un jugador valioso en la NBA. Pero los Rockets, comparado a los Magic y los Thunder, todavía tienen mucho trabajo que hacer. Pero esas fueron las primeras tres selecciones, en lo cual di mucho análisis sobre eso el viernes pasado, y vamos a continuar con otros equipos que seleccionaron a ciertos jugadores interesantes. Pero antes de eso, aquí tenemos a Armando Marrero. Saludos, Armando. Gracias por estar aquí presente en el calentón. Que tengas un excelente día. Aquí Armando Marrero comentando. Raúl, saludos y bendiciones. Igual para ti, Armando. Muchas gracias. Deberías poner un tema de quién llega último en ambas conferencias. Los míos, Thunders y Pistons. Como tal, yo no veo a los Thunders llegando último en la conferencia oeste. Están haciendo una movida interesante. Posiblemente pueden seguir pescando algo grande durante la agencia libre. Ahora los Detroit Pistons, posiblemente ahí voy a estar de acuerdo contigo. Sí, yo no veo a los Orlando Magic la próxima temporada llegando último. Para darles ese gran respeto, me voy a ir contigo en la conferencia este. Los Detroit Pistons, yo los veo llegando último la próxima temporada, aunque seleccionaron a Jaden Ivey junto con Kate Cunningham. Ese equipo se ve interesante, pero al igual que los Rockets, tienen mucho trabajo que hacer. Yo veo a los Rockets posiblemente llegando último por segundo año consecutivo en la conferencia oeste. Así que voy a estar en desacuerdo con tu selección de los Thunder, pero voy a estar de acuerdo con tu selección de los Detroit Pistons. Interesante tema que acabaste de comentar aquí, Armando. Que tenga un excelente día. Muchas bendiciones y salud para ti y tu familia. Aquí el Chef Cuenú, sintonizado en el calentón, al diente caliente como siempre. Saludos, Chef, espero que tenga un excelente día. El Chef Cuenú aquí ya confirmando por fin. Ya le pagué a Efraín y ya me compré el jersey de banquero. Let's go Magic, lo cual como tal, Chef Cuenú, yo te comenté la semana pasada que Jabari Smith como tal preferiblemente los Magic iban a escogerlo, pero ahora entonces tú dijiste que si no lo escogían, que iba a dejar de ser fanático de los Orlando Magic, y yo te frené y te dije, todavía no tires la toalla, porque Paolo Banquero también puede ser una tremenda selección, y ya veo que acabaste de aprobar eso de parte del equipo, en lo cual él sí, comparado a Franz Wagner, Jalen Suggs, Wendell Carter Jr., y entre otras piezas que tienen en esa rotación, Terrence Ross, que es un veterano, y posiblemente hay muchos equipos, que muchos jugadores que pueden estar interesados en unirse a ese tremendo talento que tienen en la rotación los Orlando Magic. Los Magic hasta el momento van por un buen camino y ese jugador posiblemente pueda ser la nueva cara de la franquicia, como lo hizo Shaquille O'Neal en los años que tuvo él, desde el 92, incluso Dwight Howard, en cómo llevó a ese equipo hacia las finales. Aunque cayeron ante Los Ángeles Lakers. Pero Dwight Howard tuvo una tremenda carrera con los Orlando Magic. Shaquille O'Neal en los años que estuvo ahí también fue el jugador más valioso al lado de Penny Hardaway y entre otros. Así que hay que confiar en que los Orlando Magic, si pasaron por encima de Jabari Smith, es que le ven algo valioso, algo grande a Paolo Banchero. Así que los Orlando Magic nunca han fallado. Así que Chef Cuernu ahora tiene un nuevo jugador favorito llamado Paolo Banchero de la Universidad de Duke. Y aquí Ralph Iván González, saludos. Espero que tengan un excelente día comentando con emojis de fuego ardiente, caliente, como siempre en este programa deportivo. Y Yasmin Mora igual, baloncesto, fuego ardiente, caliente. Ya que yo di análisis sobre esos tres jugadores el viernes pasado y di un poquito de resumen en el día de hoy para nuestra audiencia y oyentes que no estuvieron sintonizados en el calentón el viernes pasado. Vamos a irnos con las próximas selecciones, lo cual entre hoy y mañana voy a estar concluyendo con este tema y el resto de la semana tengo mucho análisis que hablar en cómo concluyó la temporada regular 2021-2022 de la NBA al diente caliente con los Golden State Warriors ganando el campeonato, pero voy a estar hablando sobre los equipos que impresionaron, equipos que sorprendieron, equipos que decepcionaron y lo voy a mencionar ahora, los Lakers y los Knicks. Fueron la gran decepción esta temporada regular en ambas conferencias. Y entonces, equipos que van por un buen camino. Vamos a irnos con la cuarta selección de primera ronda, en lo cual los Sacramento Kings escogieron, seleccionaron a Keegan Murray de la Universidad de Iowa. Esto fue una tremenda selección. Y por favor, los Sacramento Kings, si no esta temporada, la próxima, tienen que entrar a la postemporada. Los Sacramento Kings llevan desde el 2006. La última vez que fueron a la postemporada, los playoffs, fue en el 2006. Desde ese entonces no han conseguido un boleto hacia los playoffs. Llevan 16 años sin entrar a la postemporada. La última apariencia de parte de ese equipo fue en el 2006, en lo cual cayeron en la primera ronda. Y todavía siguen seleccionando jugadores. De'Aaron Fox, que fue una tremenda selección. Marvin Bagley, que debería arrepentirse en haber seleccionado a ese jugador en que fue intercambiado la temporada pasada hacia los Detroit Pistons, por encima de Luka Doncic y Trae Young. Los Sacramento Kings deben estar todavía teniendo esa gran pesadilla en que no seleccionaron o a Luka Doncic o a Trae Young en ese draft de la NBA y terminaron escogiendo a Marvin Bagley de la Universidad de Duke. Deberían estar todavía teniendo esas pesadillas, arrepentidos. Y hemos visto varios años en que también los Sacramento Kings no han tomado una buena decisión. Pero ahora entonces, sí hicieron un tremendo trabajo con De'Aaron Fox de la Universidad de Kentucky. De'Aaron Fox como tal, que lo veo como la cara de la franquicia. La temporada pasada promedió 23 puntos, casi 4 rebotes, 5 asistencias, 1.2 robos de balón. Y ahora una movida interesante que hicieron los Sacramento Kings. Intercambiaron a Tyrese Haliburton y Buddy Hield. Y recibieron a Domantas Sabonis, un jugador estrella, un jugador que ha sido seleccionado dos veces en su carrera para el juego de estrellas, cuando estaba con los Indiana Pacers. Y junto con De'Aaron Fox, a mitad de la temporada cuando fue intercambiado, promediando 18 puntos, 12 rebotes, 5 asistencias, un robo de balón. Harrison Barnes, que lleva los últimos años estando ahí, desde que fue intercambiado de los Dallas Mavericks hacia los Sacramento Kings, ganó un campeonato del 2015 con los Golden State Warriors. Harrison Barnes la temporada pasada promedió 16 puntos por juego, promedió 5 rebotes, 2 asistencias. Tienen a Richaun Holmes, que promedió 10 puntos, 7 rebotes, un bloqueo por juego. Justin Holiday, Davion Mitchell, que fue la selección en el draft de la NBA 2021 el año pasado, la temporada pasada, la imagen que están viendo actualmente, que ganó un campeonato nacional con la Universidad de Baylor. Davion Mitchell promedió 11 puntos, 4 asistencias, pero también bien reconocido por su talento defensivo. Tienen a Alex Len, el hombre grande, Terrence Davis. Así que esta rotación de parte de los Sacramento Kings es interesante, aunque todavía tienen que hacer mucho trabajo. Pero para que culminaran con una marca de 30-52, un equipo como tal que no tienen una estrella, Bueno, ahora sí, cuando intercambiaron por Domantas Sabonis, ahora sí tienen un jugador estrella, De'Aaron Fox, que todavía puede ser seleccionado para jugar estrellas el próximo año a través de su carrera. Y ahora entonces, llenando esto a este equipo con jugadores veteranos valiosos alrededor de De'Aaron Fox y Domantas Sabonis, o jugadores jóvenes talentosos y habilidosos como Keegan Murray. Vamos a irnos con el verdadero tema. Vemos a Keegan Murray como un jugador clave para el posible éxito de los Sacramento Kings en esta próxima temporada. Por lo menos yo puedo ver a los Sacramento Kings entrando al torneo eliminatorio, por lo menos en que estén batallando en conseguir un puesto hacia la postemporada. Tienen ciertas piezas claves, veteranos valiosos como Harrison Barnes, jugador estrella como Domantas Sabonis, un jugador que puede convertirse en un jugador estrella, y lo veo yo como tal, aunque no ha sido seleccionado. Lo veo como cara de la franquicia de parte de los Sacramento Kings, llamado De'Aaron Fox. Y entonces jugadores jóvenes como Richaun Holmes, veteranos como Justin Holiday, jugadores jóvenes como Davion Mitchell, Alex Len y Terrence Davis. Y entonces nuevas adquisiciones que tuvieron a mitad de la temporada regular, además de Domantas Sabonis, mi intercambio, Dante DiVincenzo, que es un jugador campeón con los Milwaukee Bucks en el 2021. Y con los Sacramento Kings, el jugador que desempeñó promedió 10 puntos, 4 rebotes, 1.5 robos de balón. También adquirieron a Trey Lyles, que promedió 10 puntos con este equipo. Josh Jackson, que promedió 6 puntos. Aquí los Sacramento Kings posiblemente pueden entrar hacia la postemporada. Los veo por lo menos entrando al torneo eliminatorio. Aunque la próxima temporada la Conferencia Oeste va a volver a ser peligroso. Los Angeles Clippers, que van a tener de vuelta a Paul George y a Kawhi Leonard. Veremos a ver qué ocurre con esa situación que está pasando con Kyrie Irving y los Brooklyn Nets, lo cual voy a estar hablando esta semana en el calentón, ya que si él no decide entrar en su último año de contrato, el ser esa opción de último año de contrato con los Brooklyn Nets, ya como tal él hizo una lista de los destinos que él prefiere irse vía intercambio. Por ahí están los Philadelphia Sixers, lo cual no hace sentido, porque no van a intercambiar a Kyrie Irving para allá a cambio de James Harden y regresar a James Harden hacia los Brooklyn Nets. Por ahí está en la conversación los Miami Heat, los Angeles Clippers, los Angeles Lakers, los New York Knicks y entre otros. Pero es un tema que voy a estar hablando más hacia adelante en el calentón. Enfocándonos en los Sacramento Kings, en que la temporada pasada de intercambio adquirieron a jugadores como Trey Lyles, incluyendo a Dante DiVincenzo, Domantas Sabonis, y tienen jugadores veteranos como Harrison Barnes, De'Aaron Fox, el jugador más valioso de parte de ese equipo, y que terminaron número 12 en la Conferencia Oeste. Yo lo veo por lo menos, aunque la Conferencia Oeste va a ser peligroso la próxima temporada, con lo que acabo de hablar de los Angeles Clippers, los Denver Nuggets, que van a tener a Michael Porter Jr. y a Jamal Murray de vuelta. Los Angeles Lakers, que claramente yo no los veo no entrando por segundo año consecutivo hacia la postemporada, conteniendo a Russell Westbrook, a Anthony Davis y a LeBron James, y sabemos que van a limpiar esa rotación por completo. Y entre otros equipos, los New Orleans Pelicans, que llegaron a la postemporada, sorprendieron, y teniendo a Zion Williamson con CJ McCollum y junto Ave María, se me olvidó, los New Orleans Pelicans con CJ McCollum y el jugador estrella Brandon Ingram, podemos posiblemente ver un Big Three en New Orleans por primera vez en la historia de la franquicia, con Zion Williamson, Brandon Ingram, CJ McCollum, el jugador boricua José Alvarado, que está ahí también, y el jugador más valioso defensivo de parte de ese equipo, y entre otros como Devante Graham. Ciertas piezas que tienen en esa rotación, mantengan el ojo puesto a los Pelicans, pero los Sacramento Kings como tal, las piezas están ahí. Vamos a ver si hacen otras movidas durante la agencia libre, pero todo comienza con Keegan Murray. Es atlético, al igual que Jabari Smith. Ambos jugadores son bien atléticos. Keegan Murray, que la temporada pasada con la Universidad de Iowa promedió 23 puntos por juego, 8 rebotes, tremendo tirador, 55% en general, culminó la temporada pasada, casi un 40% de la línea de 3, 74% de tiro libre, lo cual estos jugadores van a estar progresando, mejorando y desarrollando a través de su carrera en la NBA. Los Kings todavía tienen cierto trabajo que hacer, pero no más que los Rockets, los Oklahoma City Thunder y los Magic. Yo veo a los Sacramento Kings por lo menos entrando hacia el torneo eliminatorio, por lo menos posiblemente consiguiendo un puesto hacia la postemporada. Así que los Sacramento Kings es un equipo que tienen que mantenerle el ojo puesto la próxima temporada, porque yo los veo como tal también viniendo por un buen camino. Y es un equipo que, vuelvo y repito, por favor, si no esta temporada, que por lo menos puedan hacer ruido y sonido en la Conferencia Oeste, que entren al torneo eliminatorio, que eso entonces sería un buen comienzo de parte de este equipo en esta nueva década y la década pasada que no entraron a la postemporada. Los Kings no llevan yendo hacia la postemporada desde el 2006. La última apariencia fue en el 2006. 16 años sin conseguir un boleto hacia los playoffs. Y ellos tienen que cambiar eso por completo. Y creo que van por un buen paso, pero todavía tienen cierto trabajo que hacer. No mucho más que los equipos como acabo de mencionar, por encima de ellos, las primeras tres selecciones, los Thunder, los Rockets y los Magic. Porque tienen ciertos jugadores interesantes ya en esa rotación. Y ahora entonces Keegan Murray uniéndose a esa rotación. Los Kings van a ser un equipo interesante la próxima temporada representando la Conferencia Oeste. Vamos a irnos ahora con la quinta selección, en lo cual esto también, aunque me incliné con Armando Marrero, que estoy de acuerdo. Los Detroit Pistons es un equipo que posiblemente lleguen último en la conferencia o en la conferencia este. Estoy de acuerdo, me estoy uniendo en eso. Lo que estuve de desacuerdo en que él dijo que los Thunders iban a llegar último. Yo tengo como tal a los Rockets, posiblemente por segundo año consecutivo, volviendo a quedar último. Hablando de los Detroit Pistons, con la quinta selección de primera ronda, los Pistons seleccionaron a Jaden Ivey de la Universidad de Purdue, lo cual esto fue interesante y nos vamos con este tema. ¿Será esta selección por parte de los Detroit Pistons un gran refuerzo para el equipo? Hasta el momento, sí. Pero no tienen una buena rotación ese equipo. Tienen mucho trabajo que hacer los Detroit Pistons más que cualquier otro equipo. Jaden Ivey, que tiene un estilo de baloncesto parecido al de Ja Morant, es bien atlético, es un buen tirador, crea mucha situación en la cancha ofensivamente, es rápido, intenso, es agresivo entrando a la pintura, vuelvo y repito, bien atlético, tiene un estilo de baloncesto parecido al de Ja Morant. Jaden Ivey y Kate Cunningham posiblemente pueden ser un tremendo dúo dinámico en los próximos años representando ese equipo de los Detroit Pistons, que también llevan años, varios años sin entrar a la postemporada. La última aparición de parte de ese equipo fue cuando se enfrentaron a la primera ronda a LeBron James, Kyrie Irving y los Cleveland Cavaliers. Jaden Ivey, que la temporada pasada promedió 17 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias, fue seleccionado Second Team All-American. Pero los Detroit Pistons como tal, el jugador más valioso hasta el momento es Kate Cunningham y fue uno de los candidatos favoritos en ganarse el premio del mejor jugador novato la temporada pasada, pero explotó muy tarde. Kate Cunningham sí lo veo convirtiéndose en un jugador estrella en los próximos años. El jugador más valioso de parte de ese equipo, la nueva cara de la franquicia. Pero entonces los jugadores que tiene alrededor de él no me convencen, no para subestimar ni menospreciar a estos jugadores veteranos. Kelly Olynyk, que sí, luce bien. Tuvo una buena carrera comenzando con los Boston Celtics. Tuvo buenos años con los Miami Heat. La temporada pasada promedió 9 puntos solamente. Sadiq Bey, un jugador joven, valioso hasta el momento de parte de este equipo, que promedió 16 puntos, 5 rebotes, 2 asistencias por juego. Hamido Diallo, que lo recibieron vía intercambio de Oklahoma City Thunder, promediando 11 puntos, 4 rebotes, 1.2 robos de balón por juego la temporada pasada. Y ahora entonces jugadores jóvenes como Isaiah Stewart, Luca Garza y Killian Hayes. Son muchos jugadores jóvenes que todavía tienen que desarrollar mucho su talento. Los Detroit Pistons pueden hacer un buen trabajo este verano con esos jugadores que acabo de mencionar. Y ahora entonces, jugadores como Corey Joseph, un veterano, campeón con los Toronto Raptors, que esta temporada promedió 8 puntos por juego. Como tal, no me convence tanto la rotación de los Detroit Pistons. Culminaron último en la conferencia, penúltimo en la conferencia este, con una marca de 23-59, número 14, vuelvo y repito, penúltimo en la conferencia este, lo cual posiblemente yo estoy pronosticando, al igual que Armando Marrero, que tú de acuerdo con él, en que posiblemente terminen último en la conferencia este. Rankeados la temporada pasada, 28 ofensivamente en puntos anotados, 22 defensivamente en puntos permitidos y en eficiencia de los peores. Tiene todavía mucho trabajo que hacer esta organización, pero ahora entonces, posiblemente de aquí a dos o tres años, estamos viendo un tremendo dúo dinámico de parte de este equipo con jugadores como Jaden Ivey y Kate Cunningham. Y cómo vaya poco a poco progresando, mejorando Sadiq Bey, jugadores como Frank Jackson, y jugadores jóvenes como Isaiah Stewart, Luca Garza, Killian Hayes, y también tienen a un hombre grande, que vuelvo y repito, aunque todavía estoy diciendo que los Sacramento Kings deberían arrepentirse de haber seleccionado a Marvin Bagley por encima de Trae Young y de Luka Doncic. Marvin Bagley puede resucitar su carrera y silenciar esas críticas de la NBA porque había muchas expectativas de parte de este jugador y no la ha demostrado. Pero como tal, la temporada pasada con los Pistons promedió 14 puntos, 6 rebotes. Así que posiblemente podemos ver un diferente Marvin Bagley la próxima temporada con este equipo de los Detroit Pistons, teniendo jugadores jóvenes como Kate Cunningham y ahora Jaden Ivey, jugadores como Sadiq Bey, Killian Hayes, Luca Garza, y entonces veteranos como Kelly Olynyk y Corey Joseph, pero todavía tienen demasiado trabajo que hacer. Y por eso todavía, y por eso me inclino todavía en que este equipo sea el que vuelva a llegar con de las peores marcas representando la conferencia este y último 15 en esa conferencia. Pero hay talento ahí. Y en los próximos años, vuelvo y repito, posiblemente vamos a ver un tremendo dúo dinámico entre Jaden Ivey y Kate Cunningham. Pero ahora entonces, una movida que verdaderamente me sorprendió de parte de los Detroit Pistons en que lo pudieron mantener ahí fue al jugador más valioso de parte de ese equipo la temporada pasada y en los últimos 2 años, llamado Jeremy Grant, que promedió 19 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias, 1 robo de balón, 1.1 bloqueo. Lo intercambiaron hacia los Trail Blazers por una futura selección de primera ronda del draft de la NBA 2025. Jeremy Grant, si se quedaban ahí, no sé si iba a pedir un gran contrato de extensión. Pero ahora entonces, estando alrededor de todos esos jugadores jóvenes, talentosos y habilidosos, los Pistons entonces posiblemente puedan hacer ruido y sonido en la conferencia este. No entrar a la postemporada, pero por lo menos que muchas personas le mantengan el ojo puesto. Así que vamos a ver qué movidas hacen los Pistons durante la agencia libre, a ver si también pueden adquirir a un jugador veterano valioso, algo grande. Pero como tal, vuelvo y repito, la selección por parte de los Pistons sí por lo menos es un buen comienzo para darle ese gran refuerzo al equipo, pero todavía tienen mucho trabajo que hacer. Veremos a ver qué hacen durante la agencia libre, pero sí, hasta el momento esos dos jugadores juntos, Jaden Ivey y Kate Cunningham, va a estar bien, pero bien interesante de ver en los próximos años. Antes de irme con la sexta selección, lo cual ya lo están viendo actualmente en la pantalla, con la sexta selección de primera ronda, los Indiana Pacers seleccionan a Benedict Mathern de la Universidad de Arizona. Y el verdadero tema va a ser, vemos a los Indiana Pacers por un buen camino con esta selección. Le daré esa respuesta pronto aquí en el calentón. Pero antes de eso, quiero recordarle a tu audiencia y oyentes que regresan los Meso Melts al Mesón Sandwiches. 3 suculentos quesos suizo, cheddar y americano, combinados y derretidos en 3 exquisitos sándwiches. El primero, lo cual es el clásico delicioso con pavo y bacon, ordenado regular o vegetariano. El segundo, lo cual considero mi favorito, el barbecue pork con pernil asado y una salsa barbecue dulce que le da un sabor inigualable. Y el sabroso brunch con pavo, jamón, bacon y huevo. Bueno, a cualquier hora del día, por la mañana, en la tarde o por la noche, con estos ricos Mesón Melts se te hace la boca queso. Pídelos en combo, solo en Mesón Sándwiches, el sabor de Puerto Rico. Mi gente, continuando hablando del Mesón Sándwiches, está próximo a abrir su cuarto restaurante en Florida, que estará ubicado en el área de Lake Nona en Greenwood Plaza. Va a ser muy parecido al restaurante Libista y también contará con Servicarro. Ya están reclutando personal para este nuevo local. Los interesados pueden entrar al website mesonsandwiches.com, vuelvo y repito, mesonsandwiches.com, o solicitar en cualquiera de los restaurantes. Esta es una empresa puertorriqueña muy exitosa y familiar, así que los que deseen unirse, este es el momento. Los salarios comienzan desde $13 la hora. No pierda su tiempo, apliquen de inmediato, bien recomendado. Y también, ya que ahora nos ataca el hambre, por fin llegó el Metropol Restaurant a Miami. Justamente localizado en el Dolphin Mall, con la mejor comida puertorriqueña y cubana. Platos tradicionales como gallinita rellena, arroz más posteado y con gris, mofongos, carne frita y muchos, muchos más. Vuelvo y repito, el restaurante Metropol está localizado en el Dolphin Mall en Miami. De los mejores servicios que se va a encontrar, el mejor restaurante localizado en el Dolphin Mall. No pierdan más su tiempo, vuelvo y repito. hasta ahora nos ataca al hambre, dese la vuelta inmediato. Y también quiero recordar a nuestros oyentes y oyentes que las tiendas de zapatos de Nobus están localizadas en Miami, específicamente en Pembroke Pines y en Orlando, en el Florida Mall. Dese la vuelta inmediato, no perderán su tiempo. Vamos a irnos ahora entonces con otra selección de primera ronda del draft de la NBA 2022. Vuelvo y repito, con la sexta selección de primera ronda, los Indiana Pacers seleccionaron a Benedict Mathurin de la Universidad de Arizona. Vamos a irnos directo al grano con el verdadero tema. Vemos a los Indiana Pacers por un buen camino con esta selección. Los Indiana Pacers como tal, al igual con ese gran intercambio que tuvieron entre un mega paquete entre varios equipos como los Detroit Pistons, los Indiana Pacers estuvieron involucrados, los Sacramento Kings, en que los Sacramento Kings recibieron a Domantas Sabonis, que vuelvo y repito, a Dante DiVincenzo, que los Milwaukee Bucks también estuvieron involucrados, a Trey Lyles y entre otros. Mientras que los Detroit Pistons adquirieron a Marvin Bagley, que lo acabo de mencionar. Los Indiana Pacers adquirieron a Tyrese Haliburton y a Buddy Hield. Dos tremendos jugadores ofensivos. Los Indiana Pacers tenían varios jugadores la temporada pasada que promediaron puntos dobleditos. Miles Turner, el jugador novato Chris Duarte, Jalen Smith. Y entonces las nuevas adquisiciones de Buddy Hield, Tyrese Haliburton y el jugador más valioso de parte de ese jugador llamado Malcolm Brogdon. Seis jugadores que promediaron puntos doble dígitos la temporada pasada. Tienen a jugadores veteranos como TJ McConnell, que lució excepcional la temporada pasada, a Isaiah Jackson, O'Shea Brissett, que casi promedia puntos doble dígitos la temporada pasada, promedió 9 puntos, Dwayne Washington, Goga Vitadze, discúlpeme, y también tuvieron una selección, una adquisición interesante de intercambio de los Cleveland Cavaliers, que terminaron soltando a Caris LeVert hacia ese equipo y entonces reclutando a Ricky Rubio, que estaba promediando las mejores estadísticas de su carrera la temporada pasada antes de sufrir esa grave lesión en la rodilla, que fue un torn ACL. Le costó perderse el resto de la postemporada. Ricky Rubio, que promedió 13 puntos, 4 rebotes, 6 asistencias, 1.4 robos de balón, también luciendo bien defensivamente con los Cleveland Cavaliers la temporada pasada. El español. Y ahora entonces, con esta adquisición de parte de este jugador que promedió 17 puntos, 5 rebotes, 2 asistencias, 45% tirando en general, 37% de la línea de 3, los Indiana Pacers sí van por un buen camino. Y con estos dos jugadores, tiradores que acabo de mencionar, Buddy Hield y Tyrese Haliburton, los Indiana Pacers también un equipo que yo veo por lo menos batallando en conseguir un puesto hacia la postemporada. La temporada pasada que terminaron 13 en la conferencia este con una marca 25-57, rankeados número 14 ofensivamente en puntos anotados, con todos esos equipos, jugadores promediando puntos doble dígitos. Defensivamente hicieron mal trabajo, pero eso entonces el dirigente Rick Carlisle, que comenzó su carrera como dirigente con ese equipo, ganó un campeonato con los Dallas Mavericks como dirigente en el 2011, en lo cual derrotaron a los Miami Heat, a ese Big Three de LeBron James, Chris Bosh y Dwayne Wade, en lo cual en ese equipo estaba participando el gran boricua llamado José Juan Barea, en lo cual anunció su retiro de la BCN. Este va a ser su último año con los Cangrejeros de Santurce, si no me equivoco. Y va a estar trabajando también en la oficina de los Dallas Mavericks, ese tremendo equipo que tenían. Aunque muchas personas como tal critican a los Miami Heat porque eran favoritos en ganar ese campeonato, no se le descarta y se le quita mérito y crédito a ese equipo de los Dallas Mavericks, en lo cual Rick Carlisle era el dirigente para ese tiempo y capturó el primer y único campeonato para ese equipo. Y gracias también, obviamente, al jugador más valioso de parte de ese equipo, el mejor jugador que ha existido en la historia de esa franquicia, llamado Dirk Nowitzki, pero con las piezas que tenía alrededor como Jason Kidd, Jason Terry, Deshaun Watson, que es un tema serio que voy a estar hablando más hacia adelante en el calentón. Vamos a ver cómo la NFL lo penalizan y si lo suspenden esta temporada completo. Deshaun Stevenson era el jugador que quería comentar. Sean Marion, que también estaba en ese equipo. Tyson Chandler. Y gracias a la contribución de parte de José Juan Barea, saliendo a la banca. Rick Carlisle, como tal, es un buen dirigente. Y sé que va a hacer sus ajustes, los grandes ajustes para este equipo la próxima temporada, especialmente defensivamente, que terminaron rankeados número 26 en puntos permitidos. Los Indiana Pacers, con ese talento que tienen de Malcolm Brogdon, que promedió 19 puntos. Buddy Hield, 18 puntos con ese equipo. Tyrese Haliburton, que en su segundo año creció estadísticamente, especialmente en puntos. ha desarrollado bastante rápido este jugador. Y la temporada pasada promedió 9 asistencias, 4 rebotes, 1.8 robos de balón por juego. Con este equipo de los Indiana Pacers, lució mucho mejor en la segunda mitad con este equipo comparado a los Sacramento Kings y junto con su compañero Buddy Hield, que también fue parte de ese gran paquete a cambio de Domantas Sabonis, que se fue para los Sacramento Kings, jugadores como Marvin Bagley hacia los Detroit Pistons. Los Indiana Pacers tienen bastante talento en ese roster. La imagen que están viendo actualmente, Chris Duarte, que fue seleccionado, si no me equivoco, All-NBA First o Second Rookie Team la temporada pasada, promediando 13 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias, 1 robo de balón. Al hombre grande que todavía está ahí, tremendo jugador defensivo, llamado Miles Turner, que promedió 2.8 bloqueos por juego, 13 puntos, incluyendo 7 rebotes. Es un jugador que luce bien dentro de la pintura. Todavía tienen el veterano TJ McConnell, O'Shea Brissett, que lució espectacular la temporada pasada con este equipo, Dwayne Washington. Este equipo verdaderamente también hay que mantener el ojo puesto. No lo estoy viendo como equipo contendiente todavía en la conferencia este, pero un equipo que se están viendo peligrosos y que puedan hacer ruido y sonido la próxima temporada representando esa conferencia este. Y con eso comienza con esta tremenda selección de parte de Benedict Mathern de la Universidad de Arizona, que tiene muchas expectativas. Muchas personas han hablado positivo de parte de él, de su talento como tal en la cancha. Así que los Indiana Pacers como tal están haciendo ciertas movidas interesantes. Todo comenzó claramente a mitad de la temporada regular, cuando aquí soltaron a Domantas Sabonis, que era el jugador estrella de parte de ese equipo, 2 veces seleccionado para el juego de estrellas representando a ese equipo, a cambio de 2 excelentes jugadores ofensivos llamados Tyrese Halliburton, Buddy Hield, juntándose con Miles Turner y juntándose también con Malcolm Brogdon, que hasta el momento es el jugador más valioso, y entre otras piezas que acabo de mencionar aquí en el calentón que tiene ese equipo. Y ahora con este jugador joven, va a estar interesante ver a los Indiana Pacers. Y sí, para concluir, van por un buen camino hasta el momento con esta selección. Vamos a irnos con la 7ª selección, en lo cual hoy culmino hablando sobre los Portland Trail Blazers. Y como tal, voy a seguir dando análisis mañana en el calentón sobre ciertos equipos que también fueron ganadores, mientras que otros siguen decepcionando y los considero perdedores. Otros que tuvieron un tremendo steel draft, como los Miami Heat, que seleccionaron al jugador de Serbia llamado Nikola Jovic con la selección número 27. Ty Washington y otros jugadores que todos estos equipos se durmieron en no haberlo escogido, seleccionado en el draft de la NBA. Así que con eso voy a seguir dando cobertura y análisis mañana en el calentón, junto con lo que acabo de mencionar a través de esta semana en cómo concluir la temporada regular 2021-2022 de la NBA. Equipos que impresionaron, equipos que sorprendieron, equipos que decepcionaron y siguen decepcionando, y equipos que van por un buen camino. Pero vamos a irnos ahora con los Portland Trail Blazers, lo cual ahora sí que estoy bien curioso e interesado, intrigado en ver qué otra movida hacen los Portland Trail Blazers durante la agencia libre que comienza esta semana. Porque hicieron una movida interesante con lo que acabo de mencionar hace poco, que hicieron un tremendo intercambio en adquirir a Jeremy Grant de los Detroit Pistons a cambio de una futura selección de primera ronda del draft de la NBA 2025. Los Blazers adquirieron intercambio a Jeremy Grant de los Detroit Pistons, vuelvo y repito, por una futura selección de primera ronda del draft de la NBA 2025. Jeremy Grant, que promedió la temporada pasada 19 puntos, vuelvo y repito, 4 rebotes, 2 asistencias, 1 bloqueo. Y la temporada anterior, en su primer año con el equipo, los Detroit Pistons, 22 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias, 1.1 bloqueo por juego. Y ahora uniéndose con Damian Lillard. Pero ahora entonces, con la 7ª selección de primera ronda, la imagen que están viendo actualmente en la pantalla, los Trailblazers seleccionan a Shaedon Sharp de la Universidad de Kentucky, lo cual yo considero este gran steel draft. Puede ser posiblemente el steel draft más grande de este año. Shaedon Sharp de la Universidad de Kentucky, que promedió 22 puntos, 5 rebotes, 2 asistencias. Como tal, no jugó en su primer y único año con la Universidad de Kentucky, pero en la liga de Nike, EYBL, esas son las estadísticas que él promedió. Vuelvo y repito, 22 puntos, 5 rebotes, 2 asistencias por juego. Y fue la 7ª selección participó con el equipo, pero no desempeñó la temporada pasada. Pero un jugador que yo también le di mucho aprecio, reconocimiento, saliendo de la Universidad de Kentucky hace 2 años, que le dije a muchas personas que se durmieron de él, y los Philadelphia Sixers hicieron un tremendo steel draft, llamado Tyrese Maxey, y me comprobó lo correcto que yo estaba. Tyrese Maxey, que el primer año saliendo de la banca, como reserva, armador por Ben Simmons, promedió 8 puntos por juego. La temporada pasada explotó con 17 puntos y le dije a todo el mundo, manténgale el ojo puesto a ese jugador porque va a lucir grande en la NBA, y lo demostró en su segundo año de carrera esta temporada. Y lo considero el segundo jugador más valioso de parte de ese equipo, los Sixers, como lo demostró al comenzar y culminar la temporada regular al lado de Joel Embiid, y lo comprobó en la postemporada que lució mucho mejor que James Harden. Ahora, este es un jugador que también le toca darle esa presa y reconocimiento. Y posiblemente los Portland Trail Blazers hicieron un tremendo steel draft con escoger a Shaedon Sharpe de la Universidad de Kentucky. Pero ¿cómo vemos a los Portland Trail Blazers en la próxima temporada? Ya que estoy corto de tiempo, elaboraré un poquito más sobre esto mañana en Calentón, junto con otros equipos que fueron los ganadores y otros que los considero los perdedores. Pero hablando de los Portland Trail Blazers, hasta el momento estoy interesado e intrigado de ver a este equipo la próxima temporada, porque habían ciertas movidas que hicieron que verdaderamente se veían que o estaban tratando de crear un gran cap space para entonces este verano firmar, pescar un jugador estrella grande que lo puedan unir con Damian Lillard, porque quiero recordar a nuestra audiencia y oyentes que intercambiaron a Robert Covington, Norman Powell, Larry Nance Jr. y CJ McCollum a mitad de la temporada pasada, que fueron de los jugadores más valiosos de parte de ese equipo. Y a cambio recibieron a Josh Hart, la imagen que están viendo actualmente, que promedió 20.5 rebotes, 4 asistencias, 1.2 robos de balón por juego con este equipo. Anthony Simons, que en su segundo año desarrolló y creció bastante, como hizo Tyrese Maxey, promediando 17 puntos por juego. Todavía tienen el veterano valioso Jusuf Nurkić, que si se mantiene 100% saludable. Y ahora entonces adquiriendo a Jeremy Grant, tratando de satisfacer a Damian Lillard, que se quede con la organización.